vete idiota. Por tu culpa he traicionado a la mujer que me ha querido. Me he liado a puñetazos contra mi mejor amigo. Y ahora que he tocado fondo, tú me dices sonriendo, sobra y basta. Bella idiota, dejas verte dando vueltas del hotel al restaurante, con el culo en el Ferrari de mi imbécil arrogante, sin pensar que el millonario hasta a los sentimientos pone un precio, el desprecio.
Buenas, buenas. Aquí de nuevo la patata caliente con micro nuevo. Se nos escucha nuestra verdadera voz, ¿eh? Que no parecemos los Kraftwerk en los años 70 hablando. Y aquí con nuestro amigo Marco Mancini y la apología a la violencia de género, lo cual es denenable. Vaya canción, colega. Bueno, aquí tenemos a Chesco.
Hola, yo me gustaría pedir el teléfono de prevención de riesgos laborales, porque John tarda mucho en poner todas las cosas estas, todos los cables, y yo siempre termino borracho antes de empezar el programa. Y esto no tiene que ser sano. Bueno, aquí nos vemos en el año si se podía decir, ¿no?
Sí, el 2014.
El año de nuestro señor.
Año de nuestro señor 2014. Nada, vamos a pasar un buen rato.
Hola, aquí Anno Domine 2014. Yo soy Rafi, estoy desnudo y me encanta estar aquí con mis amigos y con todos vosotros. Por cierto, me acaban de enseñar una foto de un tío desnudo, que no sé por qué me la han enseñado. Pues vale que yo esté desnudo, pero ¿por qué tengo que ver los colines de otro?
Yo soy yo, y os recordamos que en la página web de La Patata Caliente la podéis localizar dentro de la página web de la asociación 41016, www.41016.com, y a partir de ahí, bueno, pues ya os dirigimos o a los Fragues, o os dirigimos
Los Fragues, ese gran grupo caliente que ha vuelto a ensayar y que va a dar conciertos dentro de poco. Los Fragues, los ponéis todos juntos y ya os sale, rock de alternes.
tenemos que recordar también que tenemos una página de facebook.com/lapatatacaliente, y también tenemos una cuenta de Twitter que es @lpatatacaliente. Ahí en todas estas vías de comunicación nos podéis contactar con nosotros y podéis dejaros vuestra canción retortera, vuestra pregunta a Chesco, y que daremos curso a lo largo de los próximos programas que vayan llegando.
Bueno, ¿y cómo mandan las fracas?
¿Perdona?
¿Cómo mandan las fracas?
¿Las flacas?
Las fracas.
¿La fraca? No, pues eso no, las fracas no tenemos todavía ninguna dirección postal. Tendremos que contratar
Igual alguien escucha el programa y quiere mandar las fracas.
Puede ser, cabe la posibilidad, pero no creo que sea el caso.
Nunca se me ha dado el caso, pero hay que intentarlo, ¿no?
Hombre, te van pidiendo autógrafos por la calle diciendo, hola, tú eres Rafi de La Patata, pero hasta este momento no llego más allá, ¿no?
Bueno, si queréis ver a Rafi desnudo de verdad, os recomiendo que vayáis a un concierto de los Fragues. Siempre acaba con el culo fuera.
Bueno, vamos a pasar un poquito de música y ya continuamos, ¿vale?
Venga.
Bueno, comenzamos con nuestro amigo Marilyn Manson. Marilyn Manson, que es uno de los artistas favoritos de Rafi.
Pues sí, porque yo vengo de una larga tradición de rockero con la nariz grande. Mismamente yo mismo, ¿sí? Marilyn Manson, Alice Cooper.
Se llama todos tienen tu pinta.
Ahí va.
El Mario Vaquerizo.
Coño de tu puta madre.
Bueno, vamos a lo que va.
Muertos todos.
Sin acritud, sin acritud.
Acritud, tu puta madre, tú muerto, cabrón. Bueno, sigue con la noticia levantado. Antes de que me levante y me quite
Creo que he levantado. Va a ver, un grupo de activistas cristianos ortodoxos rociaron con agua bendita al cantante Marilyn Manson y a su banda justo antes del concierto previsto para un viernes en Moscú. Se me informaron medios locales.
Lo guapo sería que hubiera salido humo. Entonces ya... Es un vampiro.
Dice, el líder del movimiento extremista religioso Voluntad de Dios, Dimitri Enteo, Enteo.
Ah, es que son rusos.
Dimitrix.
O eso es gangoso. comunicó el ataque en su página de Twitter. O sea, el colega comunicó el ataque.
Vamos a atacar a Marilyn Manson. ¡Ataque!
Ve que tiene una doble lectura, ¿eh? No es el agua bendita, es que como si fuese en invierno, que te echen agua en la cara.
Claro, es
como los vampiros. Se te cuadricula la cara, ¿eh?
No, la cosa es que está hecho con mala leche.
Hombre, en Rusia.
Ahí hace tacos de frío.
Si le echas agua, te queda congelado. ¿Para qué? Dime ácido, si con el agua vale.
O sea, la reacción de Marilyn Manson.
Como llegue líquido a la cara, te hago un mucho.
La reacción de Marilyn Manson puede ser como la de Rafi cuando lo ha comparado con Mario Vaquerizo.
¡Tu puta madre, tú muerto, tú cabrón!
¡Esto que es agua! ¿Qué estás haciendo? ¡Que esto no lo vemos desde que tenía 6 años! ¡Esto es agua!
Dice, sus integrantes arrojaron agua bendita y huevos al músico.
Ah, ¿viste tú cómo lo
dejaron? Había algo más. Denunciado en numerosas ocasiones por sus supuestas tendencias satánicas, algo que el artista ha tachado de exageración, y su acompañante al salir a hotel. Manson no pudo realizar su concierto en la capital rusa por una amenaza de bomba. No vean, según informó después del portal Noticias Rusas.
Había algo más del agua y los huevos.
Mira, se llama el portal de Noticias Rusas Today. Ruso.
Today.
A ver, voy a hacer mi comentario. Satán es bueno.
No hay nadie que lo demuestre, que sea lo contrario.
O no.
Ahí va. Porque, por ejemplo, tú te mueres. Te vas al cielo. ¿Qué te encuentras? 4 beatas, 8 curas.
Franco, Hitler.
Franco también, según el Palma de Troya va para arriba. Te vas al infierno. ¿Qué ves? Los dueños de los bares, las putas, nosotros.
Claro.
Coño, es más divertido el infierno.
Yo checo.
Los ACDC cuando se mueran. Tú.
Ahí va. ¿Estás guapo? Hola,
¿dónde vamos a llevar el concierto de los ACDC?
Abajo, fíjate, concierto de ACDC, de Led Zeppelin, todo eso, ¿no? Los Fraggers.
Escúchame, todos los que los curas han mandado al infierno. Porque aquí si alguien tiene la potestad de mandar a la peña al infierno, son los curas.
Ahí va.
O sea, se pasan a Dios por el forro de los huevos.
¿Qué es más divertido?
Además, ya estamos entrando en una... Si somos ateos, no debe existir Dios tampoco, ni el infierno.
Algo hipotético. Claro. Si existe, pues,
dentro de las noticias.
¿Quién va arriba y quién va abajo?
Claro.
¿Qué es más divertido? ¿Lo de arriba, las 4 beatas, las viejecitas, y vamos a rezar, Dios, o abajo.
Lo sé yo.
Pues eso es más divertido el infierno, Satán es bueno.
Debe ser. Cualquier día de esto haremos un remake de la invocación a Satán que se hizo en uno de nuestros números.
Sí, el que fue espectacular.
Y no apareció.
Bueno, pero pasaron cosas raras, ¿eh?
Pero
sí, la luz, sentió la música.
Pero eso porque le caemos gordo hasta a Satán.
Mira, pues bueno, verdad, Manuel,
conseguimos,
buena idea.
Conseguimos acojonar a nuestro amigo Nicolás en el coche porque lo invocamos en el asiento del copiloto del Nota. Lo mismo se presentó y todo en el asiento del copiloto.
Lo confundí a nuestro amigo Nicolás con el pequeño Nicolás.
Nuestro querido amigo Nico de la radio Toro Blanca.
Manuel, me ha gustado la idea. La próxima patata vamos a invocar Diablo. A ver si esta vez tiene cojones de aparecer. Se acojonó con nosotros, chico. Para... Se acojonó, no vino.
No vino. Se cortó.
Bueno,
maricón.
¡Satán, maricona! ¡Hijo de puta! ¡Venga! Bueno, supuestamente también es omnipotente.
Hombre, eso para eso es un piropo.
¡Satán! Claro. Estamos aquí haciendo una patata caliente. Si tienes cojones, ven. ¡Maricón de mierda! ¡Mario Vaquerizo!
Venga, siguiente.
Vale, voy a bajar un poco el tono de la voz. Que tengo a 4 señoras beatas ahí al lado.
Vamos a ver. Se queda ciego por beber alcohol.
Yo escucho lo de...
Lo de ponerte ciego.
Pero quedarte, bueno, es más grave.
Desarrolla.
Dennis Duty, un hombre de 65 años de Nueva Zelanda, se quedó ciego mientras celebraba su boda de oro por mezclar una pastilla para diabetes con una cantidad considerable de mosca casero adulterado.
Yo me acuerdo que estas cosas son muy serias, ¿eh? De cómo en mi casa, cuando teníamos un poquito de añitos, 14, 15 años, y cogimos una ensaladera.
La colonia.
Estaba mi hermano Rafa, el Meñi, Y yo. Y
ilustres personajes de Torre Blanca.
Sí.
Ilustres personajes, sí.
Ay,
qué miedo
y,
me da. Perdón que te interrumpe, qué miedo me da el desarrollo de lo que va a decir.
El desenlace.
Venga, dispara.
La cuestión fue que, nada, que lo que nos llegaba al presupuesto en aquella época era un refresco esto de cola. Y cogemos una ensaladera y empezamos a echarle colonia, nenuco, cosas así.
Hostia.
Y como las fiestas de los americanos con el vasito, bebiendo. Todavía me alegro de ver, según parece la colonia, eso le quita la molestia del sol.
O sea, una ensaladera.
Y con colonia hicimos un cóctel, con colonia, con nenú, como más, no, todas las colonias que hay en mi casa, pues hicimos ahí.
Dice, claro, tú tienes alcohol.
Con Coca-Cola, eso, alcohol. Y dicen que el alcohol te queda ciego.
Escúchame, resaca buena, ¿eh? Uf. Porque eso con todos los complejos aromáticos que tenía,
sí, pero tú
si no cogiste un cáncer, tío, o sea,
que,
vivo todavía
que con 15 años una resaca te dura el tiempo de decir, tengo una resaca.
Quiero otro cubata.
Quiero otro nenuco.
Este hombre neozelandés fue trasladado de urgencia al hospital.
Lo que tenía que olerme después de cagar.
No veas, ¿eh? Eso es caca colonia, ¿eh?
Eso es alegría. Y me decía, niño, caga otra vez. Que no me ha dado tiempo a lavar el cuarto de baño.
Le pusieron en casa Arwick.
Niño, tómate otra ensaladera, hijo.
Le pusieron, al checo le pusieron una mecha en la cabeza, le pusieron de ambientador en la esquina. No te olía bien.
Este niño me ama.
Una toalla. Dice, bueno, este hombre fue trasladado de urgencia al hospital, donde le diagnosticaron envenenamiento por metanol. Claro, metanol. Dice, para que se le pasara la ceguera, los doctores tenían que suministrarle etanol. Hostia, qué bueno, buen tratamiento. Pero el hospital no disponía de la cantidad necesaria de esa sustancia.
Como desinfecta la vida. ¿El billete cuánto se bebió? Para no tener, para contrarrestar el efecto.
No, que viene más. Dice, bien, entonces bien. Los médicos decidieron suministrarle una gran cantidad de whisky que la administraron a través del estómago para que la curación fuera más rápida.
Yo me voy a sentar a la camilla diciendo, vaya, yo que esto no ha acabado.
¡Atento!
¿Qué vos usted con el bótame?
¡Atento!
El de cera se fina.
¡Milagro!
El de poteo, sí.
5 días después me desperté, dice el hombre. Y al abrir los ojos, ya podía ver. ¡Dios existe! ¡Sí! ¡Sí!
Bueno,
¡Satán!
Los enfermeros hartados de reír. ¡Métele una JB! ¡Ah! ¡Terrible! ¡Que estoy seguro que lo reanima!
La otra noche,
cuando el hermano del Manuel.
No vea, ¿eh? Eso era colonia, ¿eh?
Yo lo veía los cubanos.
Se veía la transparencia.
Pero bueno, vamos a aplicar un pequeño. Un inciso a la noticia y eso. Lo siento, no he apagado el móvil.
¿Pero eso qué es? ¿Ese maldito himno?
El Olivi. ¿Ese maldito himno? ¿Qué maldito himno?
Ah, ese es
el himno de Irlanda.
El de Irlanda.
Goosey Island. Motherfucker.
¿Y yo? ¿Y dónde está la marcha real?
¿Qué marcha real? Yo soy irlandés. Yo no soy...
Ah, es irlandés.
Yo soy de Torreblanca, de Irlanda.
El irlandés de los pisos rojos.
Pues vamos a hacer un inciso en la noticia y vamos a hablar un poco de la conmemoración de un Yurahei. Que,
de nuestro amigo Juan.
Explica lo que es un Yurahei.
Un Uriahep, ¿no? Uriahep.
Bueno, el nombre viene del grupo Uriahep, que es un grupo del año 70.
Sí, digo,
uno de los precursores.
Espérate, que he cogido en mi vida una 200 o 300 borracheras. El nombre de Uriahep. Yo no estoy entendiendo lo que es, espérate.
Uriahep. Uriahep es un grupo del año 70.
Mi hígado médico de cabecera me lo agradecerá.
Era de rock sinfónico, así un poquito precursor de heavy metal.
Que por cierto, un inciso. No he escuchado nunca.
Yo sí he escuchado algo, y es así un tipo Asia.
Camiseta vendía mucha.
Sí, eso es cierto.
Entonces, como sonaba muy vikingo, es un nombre así tipo nórdico, así, pues entonces, cuando nos poníamos todo vikingo entre semanas, normalmente, preferiblemente, jueves o martes, que sea medio en plena semana, y si pudiera ser miércoles, pues en las liadas de los bares hasta las 2 de la mañana, pues acababa tú con un saludo de Yurahei, y nos pegaba un saludo ahí con los codos en plan vikingo, y se quedó a Yurahei.
Me acuerdo.
Eso ha degenerado al andaluz.
De mi amigo
Yurahei.
De mi amigo Sion, casi que no lo veo por menos, no sé, años, muchos años.
Yo te puedo enseñar
que cuando hacíamos un Yurahei y nos poníamos borrachos, nos dedicábamos a tirarnos botellines. Pero el caso es que incluso nos dábamos y yo no me acuerdo. Eso no lo decía después, después está este.
Ese va con...
O el hermano, es decir, este los botellines, los botellines los tiraba ahí.
Nuestro amigo Saltación, que se llama Saltación, pero...
Acero era su nombre, ¿verdad?
He localizado por aquí una canción de Uriah Heep. Si queréis, la pinchamos.
Ahora la pinchamos.
Pínchala.
La pinchamos.
Of another day without you, and as the hours roll by, no one's there to see me try except the sunrise. The sunrise in you.
Impresionante. Esas son las raíces de las juergas entre semana con resaca incluida. Vamos a ver.
Pero había su regla, ¿eh? El Yura Hei no se podía
celebrar. No se puede hacer ni lunes ni en viernes.
Donde el día siguiente sea fiesta.
Ni el día anterior hubiera
sido. Porque tú digas, no, es que yo mañana, como no tengo que trabajar, me levanto a las tantas. No,
¿la
no.
idea?
No.
Era o un domingo hasta el jueves.
Exacto. Un lunes no podía hacer.
No podía hacer.
Porque el lunes venía a descansar el domingo.
Tenía su historia.
Y además, además tiene que ser espontáneo.
Tenía que surgir.
Checo, he dado una cervecita y de Checo decía... No, hoy no es Yura Hei, ¿eh? Hoy no es Yura Hei. Ya diciendo... No, que llego a hacer una y nos vamos.
Debería haber... O sea,
se había convertido en Yura Hei.
Tenía que haber primero una negación del Yurahei.
Era espontáneo.
Yo creo que aparte de la espontaneidad es sobre todo saber que al otro día vas a estar hecho una mierda haciendo lo que hagas, trabaja, estudia, lo que sea. Eso sería un Yurahei.
Yo el peor Yurahei.
Que sepa que le tiene que echar huevo esa noche porque al otro día...
Sí, pero
no lo vas a tener.
Pero hermano, lo más increíble es que no existía el WhatsApp. Y se organizaba,
espontáneo.
Espontáneo.
Un 0,2.
Y no existía el WhatsApp. Yo todavía me pregunto, cuando teníamos 15 años que lo vivíamos era la litrona.
¿No? Escucha, ni móviles.
Bueno, es que nosotros somos de la época de la litrona con 15 años.
En los banquitos.
¿Cómo lo hacíamos para quedar en un banquito a la misma hora a beber litrona? Y no teníamos móviles, porque los móviles lo eran las maletines en aquella época. O sea, ¿y cómo lo hacíamos para quedar? Yo no me lo explico todavía, ¿eh?
Lo teníamos los
biorritmos. Yo sí me lo explico, querido amigo Chico.
La gente aparece.
Yo recuerdo aquella época de llegar a un sitio, a un bar, y decir el camarero, tus amigos se acaban de ir. Ah, vale.
Putada, ese era el WhatsApp de antes.
Ibas a otro bar donde pensabas que estaban tus amigos...
Estaba el bar del Zúcar, ¿no? Decía, yo para lo mismo se acaban de ir.
Ahora mismo se acaban de ir.
Iba al metrópolis y decía el León, y yo para lo mismo se acaba de ir.
No, Guillo, que
y daba vuelta con un filipollas.
¿Dónde quedaba? Estaba o el puente va a haber
litrona. Más vuelta con más por una barca, ¿no?
Sí, daba más vuelta que con una barca.
Aquí en otro grupo.
En cualquier caso, ahora es casi ciencia ficción, ¿eh? Increíble, era casi poderes, mágico.
Eso era cuando no existía la botellona, que el tema del litroneo era en plan amigo y es como se hacían amigos de verdad, ¿sabes? Porque la botellona
aquí estamos nosotros, me queda con Dios, aquí estamos nosotros, Manuel.
Se noquean en 0,2 y entonces no les da tiempo a hablar y a filosofar. Ahí se fumaba, se hablaba, se bebía, otro litro, para arriba, avellanita.
Estamos ya a bolos cebolleta, un poco, ¿eh? Bueno, estamos repasando...
Nuestra vida, nuestra triste vida.
El Yurahei, y esto venía provocado porque días pasados hemos tenido una celebración, el homenaje a nuestro amigo Juan.
Hablando de abuelos cebolleta, qué bueno que lo hayas dicho. Pero cuando yo tenía 14 años, entré en el instituto, una moda de malla... Que la niña marcaba su...
Igual que ahora, ¿no?
¡Ay, va la cosa! Ahí voy a enroscarlo. Qué buena cosa, ¿eh? Yo desde...
Eso,
oye, la moda... Oye, yo en serio. Tú sabes que con 14, 15 años no tienes las hormonas que se salen por las orejas.
Coño, y con 45.
Ya, pero yo no sé si es hormona o es recuerdo.
Bueno, eso...
Qué buena moda y ahora nuestro, otra vez nuestro, con la de
nuestro,
las mallas, ¿eh?
Nuestro amigo Nandi, que es primo de Chesco, le llama la cultura mayor. Es lo mejor. Bueno, vamos a recordar a nuestro amigo Juan.
Después.
¿Lo recordamos después o...?
Después.
Bueno, vamos a seguir con nuestra serie de noticias.
Espera, que ha cortado, Checo. Estaba ahí contando su cosa.
No, estoy imaginando metidas con las mallas. Me da igual a lo que diga. Yo estoy en mi mundo.
Acaba de ver la contraportada de las...
Como no me veis, iba a decir, estoy... No, mira, estoy tendido lateralmente.
No. Sigue anunciando la siguiente noticia.
Bueno, la siguiente noticia curiosa.
Vaya.
Se queda embarazada de un enano boy en su despedida soltera. Ocurrió en Valencia, donde una mujer tuvo sexo, o sea, aquí lo de follar no existe, es tener sexo, con un enano stripper en su despedida soltera y ahora se llama, bueno, y ahora espera un hijo del bailarín. Y yo, hay foto del enano, el enano está cuadrado con todos sus muertos, ¿eh? Tiene más cabeza. Más cabeza que una caja gamba.
Está contrapesado por los dos lados, ¿no?
Hijo de puta. Dice, la mujer se vio obligada a confesar su desliz después de que los médicos detectaran en el bebé en camino que tenía enanismo, la misma condición que su jodido padre. La relación sexual se dio a principios de este año, a pocos días de la boda. El secreto fue también guardado por la mujer... que ni siquiera sus amigas estaban al tanto de la alocada aventura de la despedida.
Mira, y a mía, que tú no fue despedida de los teros, se fue el enano. Con todo respeto al mundo de los enanos. Es lo que tienen que poner un sello de capullo a tu marido, pareja, o quien coño sea.
Marido, porque si se casó, ya es marido.
Bueno, una pregunta, yo no estoy casado. Bueno,
oye, que se ve foto del evento, ¿eh?
Sí.
Se ve el enano ahí
con dos chorbas, a ver si la otra no va a tener otro enanito por ahí dando vueltas.
La otra tiene que tener caries.
Eso fue la noche de Blancanieves y los siete enanitos.
Hombre, viendo la foto, A mí me gusta el 6 nano, y no me dio 1,83. Pero aparte de eso...
El colega está a gusto, ¿eh? Ese tanga de cuero guapo. Esa tabla de chocolate donde se lavan notas en las camisetas. El hijo de puta. Qué cabrón. Bueno, ¿hay algo por ahí, Rafi? ¿Tú tienes algo por ahí, no?
Pues bueno, tengo que decir algo así que ha venido por el Telex.
Ah, mira, aquí viene lo del pequeño Nicolás. A ver, ahora tocaba la...
¿Después?
Ahora después...
El pequeño Nicolás, tengo... Vamos a hacer dos fusiones... Noticia curiosa con Palacio Normal. Y vamos a unirla.
Acabo de reflexionar. A ver. Venga. Si el pequeño Nicolás se presenta para las elecciones, ¿ustedes lo votaréis? Es el único que ha demostrado algo en
eso
España.
Lo va a poner
de Podemos. Dice cosas bonitas. El PP, sabemos lo que es. El PSOE, sabe lo que es. Los sindicatos, sabemos lo que es. Lo que es. El pequeño Nicolás es el único que aquí ha demostrado que de la nada se puede conseguir todo.
Es un genio, ¿eh?
Se
ha quedado con todo el mundo.
Lo que he dicho con los micrófonos cerrados, es que todavía no saben cómo jugarlo, porque todavía no se sabe...
¿Qué delito ha cometido?
Ni qué delito ha cometido, ni qué figura legal es. O sea, no saben cómo cogerlo porque no saben si es agente, policía, si no es nadie, si es un niñato. No, es que no saben todavía, ¿eh?
Si queréis nos saltamos y entramos a de huello con...
Yo he puesto...
Bueno, tocaba ahora el monográfico, ¿no? Del pequeño Nicolás, ¿no?
Sí, pero ahora después haremos un inciso de la publicidad, un par de canciones para acá, para allá y eso. Si no, pero yo con pequeño Nicolás, yo estoy con las pechotes.
La pechote.
¡Pasamos a publicidad!
¡Pasamos a publicidad!
¡Que no tenemos!
sí, hay publicidad y muy buena.
Quiere money, quiere cash, el pequeño Nicolás. Quiere money, quiere cash, el pequeño Nicolás. Toca party mucho swag, el pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás. Papi, te habla por el WhatsApp. ¿Qué te pasa? Te espera aquí abajo de mi casa. Tráete un coche guapo y vacilamos. Hay party en casa de rey y nos corramos. En la calle vacilando con mi apellido. Sushi y caviar ha pedido. Ojalá, papi, esta noche si metemos. No te rayes, Nicolás, ya tú sabes que podemos.
Bueno, estamos aquí. No sé si estás escuchando la música. Claro, si no lo estás escuchando, no estás aquí. Bueno. Creo que es bastante fehaciente y claro que estamos hablando del pequeño Nicolás. Si no sabéis quién es el pequeño Nicolás,
este es un temazo de un cantautor rapero, Lori Money.
Bueno, había escuchado hablar seguro todo de la gente 007, de Torrente. Bueno, pues entre el Torrente y la gente 007, justo en medio del camino de los dos, aunque parezca increíble, pero la realidad siempre supera la ficción. Tenemos en España, aquí en la península ibérica, porque yo no sé, a partir de mañana precisamente, aunque esto es cibergrabación y no tiene fecha, no tiene lugar, pero bueno, mañana no sabemos si España es la que es o será otra. El pequeño Nicolás es una mezcla entre eso, el agente 007 y Torrente, que aunque parezca mentira, pues es real. Esto es España. Por eso yo creo que no va a triunfar lo del 9M. Porque España es una y es grande.
Una grande libre.
Y si no, no estaría el pequeño Nicolás. Bueno, pues eso. Tenemos aquí un personaje que voy a dar un poquito de datos, ¿vale? Resulta que es un individuo muy chiquitito, desde los 15 años, pues que aparece en las mesas de los equipos de gobierno, del PP, aparece en las mesas de los mítines, aparece cada vez que hay una jornada presidiendo, va a las cenas con el rey, tanto el antiguo rey como el nuevo rey, porque los dos son reyes. Sí, es verdad.
¡Viva la República!
Una paradoja ahí, ¿eh?
Una paradoja ahí, una especie de... Y nada, pues ahí lo tenemos. Este hombre, pues no sé si sabéis... que en lugar de haber sido detenido por la policía judicial, como es lo normal, o por la Guardia Civil, o por la Policía Nacional, incluso por un policía local, ¿no? ¿Por qué no? Que hubiera sido un pueblo. Este hombre, la intervención se hizo con la policía judicial, que, o sea, la policía, asuntos internos de la Policía Nacional, que está destinada no a delitos, sino a cosas que hacen los policías.
¿Los policías malos?
Los policías malos, que no tienen que ver con los delitos normales, sino con cosas que se hacen malas. Bueno, pues resulta que la última noticia que nos ha llegado, el último teletipo que nos ha llegado, pues nosotros no utilizamos ni Fan, ni Twitter, ni Twitter, ni Flitter, ni Flitter. Nosotros seamos todavía teletipo. Vale, nos ha llegado, es que... Eso es. No saben todavía los juzgados, que le ha tocado coger el expediente del pequeño Nicolás. El juez no sabe lo que hacer, porque tú no sabes si es espía, si es policía, si está adscrito al gobierno, si es porque documentación el chaval tiene. Y nada, pues aquí, viendo todos estos antecedentes, viendo todo lo que hay, pues hemos hecho un apartado especial del pequeño Nicolás.
Monográfico.
Ajá, soy el pequeño Nicolás. Ajá.
Bueno.
Ajá, soy el pequeño Nicolás.
¿La has subido o bajamos?
Dale, Manuel.
La vida inventada del pequeño Nicolás. De amigo, entre comillas.
Oye, otra cosa. Yo decirla, que lo tenía apuntado aquí en la muñeca, me lo acabo de ver en tinta negra. Que si la chavala que sale, que era su amiga,
pechotes,
que la pechotes, tiraba, la pechotes, pechotes,
si te la tiras, sí, pequeño
sí,
Nicolás,
pechotes, sí,
pechotes. Tú te mereces ser vizconde de Urquijo, por lo menos.
A lo mejor un pagafanta, ¿eh?
Pues no, era un pagafanta.
Yo no sé si...
he leído yo un artículo en el periódico.
Yo no quería hablar hasta que hablara mi compañero...
De las pechotes, yo me...
Pero viendo la pechote, viendo a pequeño Nicolás, era un pagafanta, me cago en Dios.
Yo me he leído un artículo sobre la pechotes, una entrevista que le hicieron en El País a la pechotes, y se ve que la tía era muy amiga suya, que sí, que somos amigos, que patatín, que patatán, pero...
Bueno, vamos a pasar a darle
amor
la noticia,
platónico, ¿no? Amor platónico, o sea, que no te hace comida menos que lo rompe. A ver, la vida inventada del pequeño Nicolás, de amigo de Felipe VI a chantajista de Ibex. ¿Esto qué es? Chantajista, eso lo había escuchado yo. Bueno... Francisco Nicolás Gómez Iglesias, de 20 años, llevaba una doble vida. En apariencia cursaba una carrera en el elitista centro universitario, que se me pierde la hostia esta, ¿eh?
Lo que estás leyendo, ¿eh?
De estudios financieros. Eso es una mierda carrera, ¿no? De esta que paga y aprueba.
Esas son carreras del PP.
Vale.
Del Partido Popular.
Ah, entonces mira,
eso...
Algo hay detrás, mamoneo varios...
Cada vez que tú escuchas a alguien del PP o del PSOE, que es más o menos lo mismo... Decirnos, yo he mandado a mi hijo a Boston a sacarse un máster.
No, que está en el Centro de Estudios Financieros, la CUNEF.
Sí.
De Madrid. Bueno, y tenía las mismas aficiones que cualquier otro chico de su edad.
Sí, entra en los chicos normal.
Pero, en paralelo.
Perdona, un inciso. ¿Y el un niño con 20 años qué hace? PlayStation. Este no, este estaba con las pechotes.
Vale. Con 20 años.
Tiene cara de pánfilo. Tiene cara de pánfilo, pero este con 20 años estaba ya al lado de la pechote. Aunque no se comiera nada.
Al lado
de la pechote.
Y además yo he visto fotos, que está el colega y se le ve braga a la pechote.
Yo tengo una cosa. Eso de que con la pechote no se come nada...
Eso hay que demostrarlo.
Eso lo dices tú.
Siempre está 5-1.
Esto lo dices tú, ¿eh? Porque bueno, yo me quiero creer con la pechote había algo más, ¿eh?
Dale, Manuel.
Bueno, tenía las mismas aficiones que cualquier otro chico de su edad, pero en paralelo y en el más estricto secreto, Francisco Nicolás... Y yo tenía el nombre de zar ruso, ¿eh? El cabrón este. Había iniciado una precoz carrera delictiva que le llevó a colarse en los círculos más restringidos del poder político y económico. Aquí pone, pinche aquí para ver. Eso es porque está en nuestro enlace de la patata caliente,
sí, es que
online.
Ya recibimos...
En la sucursal de Madrid no se han enterado que aquí no han instalado... Aquí tenemos el FA todavía y el teletipo, ¿eh?
Desde los actos de coronación de Felipe VI, que se ve el tío dándole la mano, que lo he visto yo, con este ojito que
mira,
me ha dado.
Perdona que te interrumpa. Yo creo que el problema no es el pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás habría que
el
pensarse...
El problema es el farfolla que le ha dejado colarse.
Muy seriamente, el buscar a ese hombre un buen trabajo en el CSI o en cualquier cuerpo de esos de seguridad, ¿no?
Acabará ahí.
O en una universidad, en relaciones de cómo quedarte con todo el mundo, ¿no? Podría llevar un máster. El problema viene de la mediocridad que tenemos en nuestra clase política, nuestra clase de dirigente y demás. Como un niño medio listo es capaz de estructurar todo esto. Porque, y ya vamos a entrar en política del pequeño.
Pura y dura.
Hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, sí, chico. Sí. ¡Dale, caña!
¡Vamos a mojarnos!
¡Puta clase política! ¡Dale caña, venga!
¿Cuál es el éxito de Podemos? El éxito de Podemos, además de otras muchas historias, yo cuando veo en la tele en las tertulias y demás, no es que los de Podemos digan grandes cosas, ni que sean gente muy inteligente, ni tú digas, hostia, es que acaban de descubrir América. El problema es que cuando alguien de Podemos se pone delante de algún político de cualquier partido, ¿no? Del PSOE, del PP, de UPyD, de Izquierda Unida, el problema es que los políticos estos de estos partidos tradicionales son tan ineptos, tan inútiles, oye, que cualquiera que piense un poquito, pues lo rebate.
No es que hayan inventado la pólvora, ¿no? Como dices tú, ¿no?
No es que hayan inventado la pólvora, es que son tan torpes, tan tontos, que cualquiera que tenga un poquito de idea, un poquito y reflexiones, pues lo rebate, porque yo no sé si escucháis, ustedes estoy aficionado, ¿no? Telecinco, o a ver los programas de La Sexta o algo.
No, yo nosotros veo, yo mismo, yo veo el intermedio.
O los programas de tertulia, que escucha a los políticos, y es una cosa así, la política se traduce, al final termina convirtiéndose en algo así como hablar de los campos. Como que no tienen envase, ¿no? Sino que porque tú has dicho, porque yo he dicho, porque el otro ha dicho, que el otro ha dicho, que tú
hiciste. Un discurso vacío.
Sí, sí, sin fondo. Entonces te viene alguien con un poquito de ideología, un poquito de valores, ¿no? Que es lo que le falta a nuestra sociedad, un poquito de valores, y se te pone enfrente el director de un periódico como La Razón, como la ABC, te dice, pero ¿qué tú qué estás diciendo? ¿En qué te basas? Y el otro le dice algo medio coherente y lo deja planchado, pero no porque lo que haya dicho sea bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Es que el que está enfrente no sabe responderle, porque tenemos tal bajuna periodística y política, que es muy fácil, ¿eh?
Pero están todos los niveles. Acuérdate cuando íbamos a reuniones con partidos políticos, asociaciones de vecinos y demás, y tú que plasmabas tu posición, que no estaba afín a ningún partido gobernante en ese momento.
Se tenían que callar, no sabían responderte.
Y te acusaban de ultraderechista y te echaban por tierra porque no tenían un discurso lógico ni coherente.
Lo que está claro, que aquí en España el bipartidismo ha existido desde el 77.
Incluso antes, ¿eh? La República también existía.
No, esta ha sido una. Lo que está
ha
claro.
Ha sido un tópico de España del siglo XVIII, desde que acabó la monarquía absolutoria.
No, está claro que aquí, Bautista, en este país, nunca ha habido una democracia. Esta fue una democracia dirigida. De hecho, los mismos jueces que estaban con Franco acabaron en la democracia. Los mismos policías que estaban con Franco acabaron en la democracia. El mismo sistema político que estaba con Franco acabó la democracia.
¿Qué razón tiene Rafi cuando tú coges actualmente, ¿no? Que ya hace cuantitantos años, ¿no? Que empezó esta democracia en la que se supone que vivimos. Si tú coges tiras de nombre y apellido de la gente que está en el Congreso de los Diputados, tanto del PP como del PSOE como de la Izquierda Unida.
Hay familias, ¿no?
Se resulta que son clanes, todos clanes de, nietos de gente que seguían activos en la política.
Claro.
Un ejemplo claro aquí, Montesirín, ¿no? Que Montesirín resulta que llegó a la alcaldía de Sevilla, que fue en diputación durante muchos años presidente, porque fue nieto de un republicano muy famoso, pero republicano de no de los que le pegasen tiro, ni mucho menos, sino que republicano de cuando el golpe, el franquismo triunfó, ¿no? La dictadura estuvo en España, la mierda de dictadura que estuvo en España, no voy a hacer que nos confundan, ¿vale? Que estamos defendiendo algo que no es. Pero resulta que su padre seguía dentro del entramado de Franco y demás. Bueno, pues te vas al Parlamento y tiras de nombre y apellido y gente que de verdad estuviesen perseguidos en la dictadura y demás, pues no hay. No hay, eso se extinguió. Y algunos de una forma, otros de otra forma, pero no hay. ¿Qué?
Que te pegues al micro.
Ah, que me pegue al micro.
Eso.
Vale, pues ¿qué es lo que pasa con Podemos? Yo creo que realmente el éxito de Podemos, porque siempre en las elecciones ha habido partidos que se han aprovechado de las circunstancias y demás para hacer campaña y decir, pues el otro no, pues el otro sí. Mira, yo creo que el éxito de Podemos realmente radica en eso, en que han dicho cosas que todos queremos escuchar, como siempre se hace en todas las campañas electorales, ¿no? Que todos los políticos dicen cosas que no quieren escuchar. Pero el problema o la virtud de Podemos es que
Se le ve la intención.
El resto de partidos políticos no han sabido decir otra cosa, porque es que no saben lo que decir. Tú escuchas cualquier tertulia, le vuelvo a repetir, de cualquier televisión en la tele y no tienen ni puñetera idea. O sea, los de Podemos.
Yo creo que eso pasa en todos los niveles, porque si tú te pones a defender ideología, es que la ideología puede ser de derecha o de izquierda indistintamente. Anoche estaba viendo la televisión y hacía una comparativa de lo que decía Felipe González y Alfonso Guerra y prometían cambio, que están prometiendo hoy Podemos.
Lo mismo.
Las frases muy parecidas.
Con 30 años de diferencia.
Efectivamente. Claro. Y es que hay, yo creo que es una cosa cíclica. que llega un momento en que llega tal la podredumbre, tal contagio que hay en
lo que se llama la corrupción.
La corrupción.
Es que corrupción es sinónimo de podredumbre.
Que se tiene que regenerar de alguna forma, y la única forma de regenerar es: yo estoy ya cansado de juntarme con esta gente que siempre han sido mi familia, y la gente se han dado cuenta de que defender las cosas indefendibles no llegan a ningún sitio.
Al final, yo creo que aquí lo que falla es la democracia.
Efectivamente.
El sistema.
Aquí no hay.
¡Viva la dictadura!
No, coño.
Entonces, ¿qué tenemos si no hay democracia?
Me he explicado mal.
Si no hay democracia,
no hay bipartidismo, no hay democracia.
No, perdona, me explico.
Porque si la gente.
Es una dictadura.
Si la gente lo vota.
¡Hijo de puta! ¡Escuchadme! ¡Maricones de mierda!
Si la gente vota, eso es democracia.
Me he explicado mal. O lo he dicho mal. Aquí lo que falta es el sentido de democracia. Aquí en España no hay sentido de democracia.
¿Tú sabes cuál es el problema, Rafael?
El problema es
monetario. Que si hay dinero.
No.
Y tú te llevas, yo me llevo, yo miro para allá, tú miras para allá y no pasa nada.
No.
Cuando no hay dinero, las cosas salen para arriba.
Voy a romper una lanza a favor de los dos. Vamos a ver, lo que Podemos.
Esto es tertulia política total, ¿eh?
Una de las cosas que promete Podemos.
Podremos.
Nosotros vamos a montar Jodemos. En vez de Podemos, jodemos.
Una de las cosas que.
Jodamos en todo caso, ¿no?
Vale. Una de las cosas que promete Podemos, mira, en Caja Madrid, en Bankia, ¿no? Estaba lo de la Tarjeta Black, ¿no?
La tarjeta negra.
Que era, pues Podemos lo que le promete a toda la ciudadanía es unas Blackjack de 450 euros a españoles, para todo el mundo, haga, no haga, se esfuerce, no se esfuerce. Por eso te digo, ¿cómo podemos pelear contra la corrupción? ¿Cómo podemos pelear contra ideologías que sabemos que no son buenas? Ofreciendo a cambio un cheque en blanco de 450 euros para todo el mundo. O sea, estamos ofreciéndole.
Eso será mentira.
No, eso es lo que dice Podemos en una de sus campañas.
Pero, te digo yo de antemano, se lo digo al Pablo Iglesias de los cojones, que eso será mentira.
Sí, pero
de su explicación, vamos a ver. El tema del mantener subvencionado a la ciudadanía, así históricamente, de toda la vida.
Pero no, eso es muy español.
En Andalucía.
No.
Céntrate en Andalucía, nada más.
Pero eso no. Sí.
En Andalucía, el PER y todas las siglas que le hayan puesto han hecho un voto cautivo hacia una ideología que si tú dejas de votar ese partido, vas a dejar de ingresarlo.
No, pero escúchame.
Y eso te mantiene asegurado un montón de votos porque están comprados indirectamente,
¿sí?
Porque piensan que si yo voto a otro que no sea
los
que me están dando el dinero, voy a dejar de cobrarlo.
Pero que estamos hablando de una tarjeta negra de 450 euros generalizada. O sea, que no estamos diciendo. O sea,
no,
que aquí.
Ayón.
Coño.
Aquí.
Tío, como colega, ¿eh?
El impuesto,
¿eh?
El impuesto,
no es el puto líder, es el puto amo, ¿eh? Querido líder, dime.
Al PP aquí en España. Un voto de castigo.
Porque estaban hasta los cojones
del Dandy y del PSOE.
Pero así funciona siempre, ¿eh?
Todos.
Cuando tú estás
hasta los cojones.
Estás hasta los cojones de Franco, sale uno, y cuando está hasta los cojones de ese uno, sale el otro. Y siempre es porque alguien ha terminado cansado de ese partido.
Espera, con Franco no había cojones, había cojones.
Cuando sale un UCD, y cuando sale UCD, y cuando sale el CDS, y cuando sale
todas
las siglas que vienen por ahí, y hay una revolución del PSOE y gana con 200 diputados, que tenía históricamente la mayoría de
eso, porque había mucho disgusto.
Históricamente, el PSOE pegó un revolcón y subieron tanto que no le hacía falta. Uh-huh. Estaba tan cansada la gente ya de toda esa historia que tenían, y se ponen a gobernar.
Esto es un ciclo histórico, lo que hemos dicho antes.
¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando ya empieza Filesa, empieza el Juan Guerra, empieza un montón de gente a desprestigiar PSOE, la gente termina tan cansada del PSOE diciendo que son tan cabrones esta gente. ¿Y a quién podemos votar que puedan hacerle un poco de sombra?
Lo único que había.
A los de enfrente.
Que se habían muerto honrado porque como no tenían banquillo.
Bueno, puedo hablar.
Se honrado.
Y eso es cíclico,
porque cuando te cansas de un partido votas al contrario para digamos, demostrarle que no se pueden dormir las laureles.
Y ahí es donde voy yo.
Adelante.
Inténtalo.
Venga.
Voy a intentarlo.
Pero no hable mucho.
El problema.
No hable mucho tiempo.
No olvidarse que Podemos todavía no ha ganado nada, ¿eh?
No,
no ha ganado nada, ¿eh? Todavía Podemos, ¿eh?
Yo no voy a hablar de Podemos.
Podemos oler los huevos, ¿verdad?
No voy a hablar de Podemos.
No estaba hablando del pequeño Nicolás.
Estoy hablando de democracia en España.
Pequeño Nicolás, hombre.
¿Cuál es el problema de España?
La situación de España.
Que aquí no hay sentimiento democrático. Aquí no se sabe lo que es la democracia.
Que no hay patriotismo, coño.
Aquí no se sabe
se
lo que es la democracia.
Se ha perdido el desfile de la victoria.
Pero
cojones.
Tú has hecho la objeción de conciencia. Me vas a contar tú de patriotismo.
Se ha perdido.
Y no has jurado ni bandera.
El desfile de la victoria se ha perdido.
Aquí en España. No
¡ateo!
Hay, aquí en España no hay sentimiento. No hay sentimiento de democracia.
Sentimiento patrio.
No. Sentimiento de democracia. Durante toda la vida del pueblo español ha estado sometido. La República fue una mierda, porque fue, toma libertad, fue un caos. Llegó Franco,
me da tanta libertad,
40 años de dictadura.
Pero ¿quién no puede dar lecciones de democracia?
Acabó Franco.
¿Quién puede dar lecciones de democracia, Rafi? Que no sea español.
No.
¿Francia?
Te estoy diciendo lo que
¿Italia?
Es.
¿Italia?
¿Quién? La primera democracia del mundo.
¿Contra quién nos podemos mirar en el espejo para decir vamos a hacerlo igual que esa gente?
Bueno, pues voy a comprar el Trona porque como nadie me deja hablar.
No, está contando que no hay democracia, pero para poder decir que hay democracia en otros países tendremos que reflejarnos y mirar.
No.
Para poder compararnos, ¿no? No tenemos democracia.
La democracia se ejecuta. Ayón no me ha dejado hablar. Tú no sabes mi concepto de la democracia, no me has dejado hablar.
Venga, dile, Rafi, te prometemos que yo le tiro el mechero si se te vuelve a interrumpir. No, te levantes.
No, que cada vez que se levanta se
yo va a. Yo prefiero portarlo. Comprar Litrona.
Ahí. Federico.
No, pero sí es verdad, y estoy con lo que dice Rafi, que en España, en principio, lo que es la democracia, yo creo que ha sido un ser malentendido. En España, la democracia, cuando entró, fue una cosa sin un pacto contra los dictadores, de vamos a ser muy buenos, vamos a hacerlo muy bien, no vamos a cambiar mucho las cosas, vamos a poner todo. Vale, que dicen además que es el milagro español para más gente, ¿no? Pero en España realmente una democracia participativa nunca vio. Es más, tú lees la Constitución es una cosa bastante antidemocrática. La democracia sí, es una cosa que cada 4 años... Es una cosa que cuando hace un referéndum el gobierno lo tiene que autorizar. Es una cosa donde tú vas a poder opinar.
No es antidemocrática, será arbitraria.
Sí, la Constitución es una cosa que te dice que tú para hacer cualquier cosa ya saldrá una ley orgánica que la establece el gobierno de Candemarra en cada momento. O sea, la Constitución española que se tacha de democrática es una Constitución del miedo. Es una Constitución que sale en una dictadura y vamos a sacar un documento donde todo el mundo esté contento. Donde sea de intenciones, donde si después viene gente que sea un poquito más de derechilla, un poquito más de izquierda, pues tiene cabida. Y ese yo creo que es el problema que tenemos aquí en España. El problema que tenemos en España.
Necesitamos una reforma de la Constitución.
Efectivamente, que tenemos una constitución que fue realmente no una entrada a la democracia, un vamos a cambiar, pero con miedo. Hablando del tema catalán, que mañana más, que estamos de actualidad, o que estamos en el 2014 y esto sea atemporal, mañana es el referéndum en Cataluña. ¿Vale? Yo no sé por qué se mira con tanto miedo a lo de Cataluña. Vamos a ver.
Si al final no va a pasar nada.
No es que no pase nada. Yo creo que a nadie le interesa que Cataluña sea independiente, ni a los propios catalanes, porque además hablar de independencia actualmente es mentira. Vivimos en un estado.
No, vivimos en un mundo.
En un
globalizado,
mundo globalizado, donde lo que mandan son las multinacionales, donde lo que mandan son los bancos. Ya lo ha dicho la Caixa, ¿no? Que a ellos les da igual, porque ellos sí tienen su central en Cataluña, pero ellos son globales. Ellos posiblemente donde sus ingresos o sus cuentas se hagan pues sea en una isla en un paraíso fiscal, ¿vale? Donde que Cataluña, pues ellos están deslocalizados, que se les llama, ¿no? El problema que tenemos aquí en España es que nos creemos democráticos, pero en España no hay una democracia, en España ni en el primer mundo, ni mucho menos. La situación real que hay actualmente es que estamos entrando en una sociedad neoliberal, ¿no? Neoliberal, que ya lleva.
Neoliberal, ya lleva años en eso.
No, pero por eso, que ahora es neoliberal, una cosa así, algo como que muy.
Sí, requete liberal, ¿no?
Requete liberal, una cosa así. ¿Vale? Donde resulta que la sociedad ya tiene poco que decir. Porque sí, pues elegimos a nuestro dirigente, pero nuestro dirigente, ¿qué capacidad tienen de mover a la banca, qué capacidad tiene de mover el presupuesto.
Cualquier cosa que maneje un lobby, como es la banca, como son las energéticas, y como es toda la mierda de grandes compañías de telecomunicaciones y todo el rollo ese, ¿sabes? No estamos hablando de democracia. Porque todos acaban trabajando en el mismo sitio.
Mira, y
pero es que vamos a ver, es que estáis mezclando cosas que creo
yendo
que
yendo en el sentido
de lo que hay, tío.
Hay un de lo que tú, de tu camiseta Star Wars. Star Wars va del Senado contra, o sea, que al final se convierte en una dictadura,
la República contra el Imperio.
El Imperio, pero antes de eso, los primeros capítulos, ¿no?
Va contra
pelean contra el consorcio de sí. Empresa o alguna cosa así, ¿no?
Correcto.
¿Vale? Pues a eso va la historia.
Una coma un well.
Eso va la historia.
Pero la única diferencia que es que tenemos el concepto de democracia en la cual la gente participa y toma sus decisiones, ¿vale? Ese es el concepto que tenemos.
Pero eso nunca
ha existido. El problema de eso que tenemos cuando se ejerce esa participación es que la gente que no está a favor de lo que sale, del resultado, insisten y dan por culo para intentar cambiarlo. Imaginemos que mañana las votaciones de la independencia de Cataluña dice que sí, que se quiere independizar. Y toman de manera unilateral la decisión de independizarse.
No es vinculante.
Sea de vinculante, no sea vinculante, ¿tú crees que la gente se va a quedar así con brazos cruzados? No se va a quedar con brazos cruzados.
Si pierden
las elecciones, que no van a perder, pero si pierden las elecciones, mañana están convocando otras. Y están con el único interés de tener su parcela de poder en la cual yo pueda controlar mi territorio y que nadie venga a tocarme los huevos.
Son los políticos
y ese es el problema. El problema de la democracia es que yo tengo que gobernar y tú no me toques los huevos. Porque como tú me toques los huevos, tú vas a ser un fascista o tú vas a ser un ultraderechista
Mira, dice que la lucha no es de clase. La lucha era de personas, ¿no? Uno de los problemas que hay actualmente es que, por ejemplo, en Cataluña se está defendiendo el tema del nacionalismo, cuando los mismos catalanes, los mismos esquerra republicanos, los más radicales, ¿no?, saben que es absurdo, ¿no?
Porque eso lo hizo Hitler en el 36.
Por eso digo que las fronteras ya no existen porque está todo globalizado, la banca globalizada, el dinero no lo acuña el Estado, el dinero lo acuña la Unión Europea, bueno, por dar un nombre, realmente no es eso, ¿no? Es los 7 bancos más poderosos del mundo, las corporaciones y demás. Estamos en una situación en la que realmente todavía intentan hablarnos de democracia, todavía intentan hablarnos de cosas de este tipo, cuando actualmente no está en nuestras manos. O sea, estamos hablando de vamos a cabrear a la gente, vamos a darle a la gente argumentos para que hablen, para que digan, para que hagan, pero no sirve absolutamente de nada. O sea, si Cataluña sale independiente, Cataluña al día siguiente será otra vez lo que diga la banca europea. Si España cambia entra a Podemos, lo primero que le pondrán por delante es que sí, tú no podrás mover un dedo si tú no te mueves. ¿Qué es lo que le pasa a Venezuela? No, es lo que se basa Podemos. Venezuela actualmente está en un país, a pesar de ser un país muy rico, está completamente arruinado. ¿Por qué? Porque el tema de las aduanas no la manejan ellos. Tú puedes determinar lo que entra en otro en tu país, pero si los demás países, las demás multinacionales, no deciden que en tu país no entra nada. Y resulta que en Venezuela, a pesar de ser un país rico y haber muchos millonarios, pues se parte la gente la cara en los supermercados por comprar un rollo de papel higiénico. Al final, es lo que vamos. Que estamos un poquito engañados a nivel mundial de que pensamos que los ciudadanos todavía tenemos capacidad de decisión, cuando los ciudadanos no tenemos ninguna capacidad de decisión. La decisión viene impuesta.
Eso ya, entonces, lobby, ¿no?
Entonces, el grupo Bilderberg, ese que había un grupo que supone que es un grupo que gobierna en la sombra del mundo.
Eso existe, sí. Eso sí es verdad.
Eso, aunque sea una película de ciencia ficción, pero yo creo que es la realidad.
Eso es verdad.
O sea, eso ya de izquierda.
Ahí está los Rockefeller y toda la familia.
Donde yo decido dónde invertir y dónde hundimos un país o dónde.
Sí, señor, eso existe.
Pues digo que
lo que pasa es que no interesa, eso nunca se habla en los telediarios, porque es que no interesa, eso tiene que dar la sombra.
Hombre,
y eso es una cosa de friki.
No es normal.
O sea, si tú hablas de esas cosas, tú eres un
de noticias para hacer normales.
Exacto.
Mira,
tú eres un conspirador de
simplemente, Rafi, voy a hacer un comentario. A ver, estamos en la guerra contra el califato islámico independiente, ¿no?
El Estado Islámico, ¿no?
¿Cómo es posible que sea casi imposible mandar un paquete de arroz a un país de estos, de los que están bajo la influencia del poder islámico, del califato islámico, cómo es casi imposible que llegue un paquete de arroz y cómo es posible que un misil teledirigido.
¿Se cargue a dos notas en un Volkswagen?
Pues, ¿claro? ¿Cómo es posible que una persona de régimen islámico lance un misil y derribe un avión dirigido por satélite? O sea, que hace falta satélites, que los satélites son los GPS, que es la posición...
Eso está marcado por tío de inteligencia.
Que es de Estados Unidos, ¿no? Porque el Galileo, resulta que ahora cada vez que mandamos un cohete con un satélite de Galileo, falla y no funciona, o se salen de órbita, o no están bien cuadrados, y la... Bueno, pues te digo, es que estamos tan engañados, porque si es imposible mandar un barco cargado de alimentos a un país de tercer mundo, pero es posible mandar un misil a un régimen, un grupo de estos radical.
No, a cualquier parte del mundo.
Que necesita, además, una situación GPS que se lo manda a un satélite y que además funcione. O sea, que es todo. Esto es mentira. Estamos en un estado actualmente...
No estamos en una dictadura
en el que podemos... Yo creo que es parte del títere de la película que nos quieren vender. Pero actualmente, no. Yo creo que no, que
idealismo, o sea... Hay gente que vive en un país que idílico para ellos, que
si el reino de los unicornios.
Le robamos a los ricos para dárselo a los pobres y esto tenemos...
Yo, el reino de los unicornios, que eso no existe.
Mira,
yo la verdad, perdona que me interrumpáis. O sea, perdona que me interrumpa. Este problema...
Eso tiene...
No sé...
Hay que votarlo. ¡Viva Podemos!
No, claro, por lo menos para dar por culo, niño.
Podemos, a lo mejor resulta que es un invento de las multinacionales, ya por entrar como se pone
en la fantasía.
Igual resulta que en Europa hace falta...
El checo es americano, ¿eh?
Sí, lo mismo, en Europa hace falta algo, un punto de escape. Igual en Europa hace falta algo que descargue la masa social, porque resulta que si tú votas a Podemos, ya está la revolución dentro de las urnas, ya está todo legalizado. ¿Vale? Igual resulta que porque Podemos esté presentándose las elecciones, ya no hay que rodar el Congreso. Igual resulta que ya no hay que montar manifestaciones, porque como está Podemos, y resulta que la lucha social, que la pataleta de los que de la sociedad se acaba de naturalizar, porque existe un partido que se llama Podemos que nos defienda todo a nivel pataleta. No sé. Pero el de Podemos, el dirigente de Podemos, el hombre este de la coleta, resulta que entró a la universidad, no se sabe muy bien cómo. Tiene una cátedra que vale.
Es profesor asociado,
que se entró, no sé muy cómo. ¿Vale? Resulta que el otro tiene 22 años y es abogado. Resulta que el otro, que sí, oye, que ideológicamente, oye, que tú lo escuchas hablar y dices, sí, muy bien, viva la pera. Pero resulta que los rodeos del Congreso se han suspendido. El 15M ha dejado de funcionar.
Exacto.
Todo el movimiento social ha desaparecido porque ya está Podemos. Es que te hace esto pensar que, oye, que resulta que Podemos es la válvula de escape que ha inventado el sistema para que dejemos de protestar.
Sí, señor. Y es así.
¿Y por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué tenemos que ser tan gilipollas? ¿Por qué resulta que está un Estado Islámico, republicano, islamista? O sea, los que están...
¿El Estado Islámico?
Y lo que he dicho antes, ¿por qué no puede llegar un paquete de arroz y por qué puede llegar un misil dirigido por satélite, pero además por satélite controlado por Estados Unidos, pero además que derriban aviones? Esas son las cosas que a mí no me enteran.
Que no me cuadran.
¿Por qué una litrona caduca? Esta que tengo aquí caduca.
Esta no va a caducar.
Os podemos asegurar que esta no va a caducar.
Esta va con papi.
¿Por qué esto caduca? ¿Vale? Y si te pones malo y te da fiebre por haberte bebido esta litrona, sabe todo el mundo de dónde viene. ¿Y por qué resulta que allí están pegándose pepinazos, que cada pepinazo que pega un cañón de un tanque...
Eso vale 10 o 12 mil euros.
Y sin embargo, a eso no se le puede seguir el rastro. ¿Vale? Y porque a lo mejor resulta que toda la crisis esta que hay mundial, a lo mejor resulta que en África nos interesa que haya algo que esté revolucionario, porque ya podemos tomar medidas democráticas de guerra, o sea, al final siempre lo mismo.
Checo, tú también eres muy radical.
No, hombre, no.
Siempre ha sido así, pero bueno. Si os parece, vamos a ir con otro tema, ¿vale? Vamos a poner un poquito de música.
Esto lo ponemos como separata, ¿eh? Porque se pone un nota a escuchar esto, es un coñazo de puta madre, ¿eh?
Que no nos escuche.
Eso.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora.
Faraway towns, now war is declared and battle come down. underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is cooking. Engines stuck on him, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stuck on it, the wheat is cooking. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning.
Seguimos aquí en la patata caliente. Muy caliente, muy caliente, muy caliente. Y nada, empezamos
más,
con el...
Más que patada en la oreja.
La oreja caliente. Y vamos a empezar un apartado, para mí personalmente, de lo más favorito. Pero para vosotros también. Me da cuenta por
los mensajes privados en Twitter y en Facebook.
Ah, Eva.
Y sobre todo esta banda sonora introductoria de Conan el Bárbaro, que viene ahora.
Sí, bueno,
déjame hacerlo bien, si estoy introduciendo. Este programa, este apartado se llama Pregúntale a Chesco.
Chesco.
Sí, bueno. Sigamos.
Ante todo, presentar a Chesco.
Hola, bueno, yo es que me gustaría hablar un poco, porque desde el último episodio que tuvimos, he hecho un gran esfuerzo económico y un gran esfuerzo mental, me he sacado dos másteres más. Antes tenía el Master of Paper, que era conocido por todos.
El Master del Universo.
Ahora tengo el Master del Olimpo y el Master del Universo. ya estoy que me corro, nada más que veo mi currículum. Yo lo veo y digo, ¡ah! Y entonces no puedo.
Es que es increíble, increíble.
Este sí, hombre...
Yo tenía eyaculación precoz y ahora ya... Este hombre me ha hablado y yo ya...
Mira, el otro
he
día...
He hecho un churrazo...
Señor Rafael.
He hecho un churrazo y...
Señor Rafael, el otro
día... Gracias, Checo.
El otro día me llegó una familia que tenía muchos problemas. Yo toqué la frente de uno de ellos. Él miró hacia arriba y dijo... Checo, vos me iluminaste. Y no me preguntaron ni siquiera, ni me explicaron cuál era su problema, pero se lo resolví. Yo sí. Estoy de un subidón que te caga.
Es que este hombre es increíble.
Ríete.
Checo, ¿por qué tenemos un programa? Pregúntale a Checo. Porque Checo
es el puto gurú.
El otro día estuve en la Universidad de Sevilla, en el salón de actos, había cerca de 22.000 personas, solo que habían 12.000, pero había 22.000. Bien, yo dije, hola. Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Y todos dicen, bien.
Dos vieron la luz.
Es un déjà vu.
Llevan sin ver años y empezaron a ver. Pero bueno, explicarme cuáles son los casos que me traéis hoy.
Bueno, el primero es, por ejemplo, hola. Amo a mi pareja. ¿Se me oye?
Sí, no. Estos micrófonos son la leche.
Pues bueno.
Por cierto, entonces tengo que hacer un...
Yo hablé muy seriamente con la
con la dirección
del programa en Nueva York. Yo le dije que yo no venía aquí a la patata caliente, sino me proporcionaban un equipo un poquito más profesional. Sí, qué coño, que por lo menos hablase y se escuchase, ¿no?
Por lo menos que no coman Kiko, ¿no?
Allí en Nueva York me dijeron que se iban a poner en conocimiento del programa en Ámsterdam. Me dijeron que el responsable Johan iba a hablar directamente con Ellón, que era el responsable de aquí del sur de Europa, pero tenía serios problemas porque Ellón estaba lanzando ahora la patata caliente en Italia, que en Grecia con la crisis había serios problemas, entonces aquí en España iban a tener dificultades, y yo les dije que me negaba a hacer programa si el satélite ese no funcionaba bien. Y Ayón me dijo, que es responsable aquí del sur de Europa, que yo no sé cómo alargar más la conversación antes de que suelten la cámara.
Yo, deja hacerse fotos ya, cabrones.
Que ya no sé de si hablar de la patata.
La ha hecho bien, la ha hecho bien.
Ha aguantado un campeón, el tío, de verdad, ¿eh? Venga, ahora me toca yo, venga.
Ahora, a mí me saca fotos, cabrones. Bueno, ahora viene, pregúntale a Chesco. Pero aparte de eso... Nos estamos haciendo fotos, entonces primero son las fotos.
Sí. Bueno, voy a hablar de una experiencia para su normal. No, esto eres Checo.
A mí.
¿Qué quieres?
Dale, cariño. Una pregunta que está muy generalizada, lo de pregúntale a Checo, y yo quisiera hacer una reflexión. Son muchas las mujeres que me llaman y me dicen, Checo, enséñame.
Enséñamela. Eso es lo que
ahí va la tecla. Yo...
Ha dado, tío.
¿Eh? Pues... Le he dado la OK, ¿no?
Así que...
Yo puedo...
¡Qué mierda cámara!
Puedo satisfacer a muchas mujeres al mismo tiempo.
¡Foto!
No, venga, pregúntale a Checo.
Ah, ven, va.
Me siento olvidado, ¿eh?
Vamos a ver, Rafi.
Yo solo cobro 200 pavos la hora y aquí me siento olvidado. Yo no entiendo, ¿eh?
A ver, Rafi. Las cuestiones las da Rafi.
Perdón, estamos más pendientes a la foto que a Checo, que Checo tiene, como siempre, en su corazón mucho que expresar. Exprésate.
Yo vengo aquí a este país, a España, ¿no? Sí, todavía sí. Se llama España. Es verdad que no es en mañana.
A la madre patria.
Yo vengo aquí a la madre patria, ¿qué cojones? Si allí en Chile tenemos el mismo problema con los cabrones del norte, que no quieren ser chilenos. Eso es un teso del Checo. Yo vengo, llevo 16 horas en avión. Llegué ayer a Madrid. Me dijeron que para Sevilla tenía que irme una cosa que se llamaba AVE. Y yo cuando pregunté por el AVE me dijeron eso, AVE ahí en el bar. Y yo me he pegado dos noches buscando el AVE.
AVE César.
Hasta que me enteré que era un tren. después de 3 días aquí en España, llego aquí a Sevilla y nada, estoy aquí sentado en una mesa con el señor Rafi, que está echando fotos a todo el mundo, una cámara muy grande.
Con gente comiendo avellana.
Sí, el Caterín, Caterín que le llaman aquí, ¿no? Allí se le llama la popacha.
La popacha.
Pues el Caterín que se le llama aquí. Y yo, la verdad, vengo muy nervioso porque quería, después de 2 años, retomar esto de la patata caliente. Yo he estudiado mucho, he visto muchos casos y vengo mucha ilusión y no entiendo que se me esté respondiendo.
Rafi, por favor, plantearle las cuestiones a este hombre que tiene mucha capacidad.
En el Servibú, que le llaman, que es donde tengo que ir a Madrid, no sé por qué, es lo que me ofrece esta organización. Me han dicho que el Servibú tengo que llevar la botella de agua a las 4 sale. Y yo quiero que responder a mi pregunta. Llevo 2 años preparándome esto.
Pues para nosotros es un honor tener aquí a Chesco, venido de allá.
El gurú del Vale.
Y le vamos a hacer unas cuantas preguntas de gente que...
que tiene inquietudes sexuales, normalmente.
Estuve 1 año pasado, 8 meses, más bien, allí en la Amazonas.
¿En el Perico Moreno?
Ahí tengo la foto. Estuve 8 meses en el Amazonas allá, viviendo con una tribu, intentando buscar respuestas a todos los compromisos estos sexuales tan raros que tienen los europeos. Y vengo dispuesto a resolverlo todo porque es que he estudiado muchas cosas y Rafi no me pregunta y no sé qué coño me va a decir. Rafi, pregúntame.
Tenés guión, Rafi.
Oye, bueno, la primera pregunta.
Eso.
Hola, amo a mi pareja, pero no sé por qué lo trato como si lo odiara.
Sigue la carta.
Hay días que estoy bien con él, pero...
¿pero está hablando de un tío?
La mayoría del tiempo, no, una mujer.
Ah, una mujer. O sea, una,
siempre son féminas.
Lo que se llama una santa semana, ¿eh?
Ahí va, siempre son féminas. No
sigue, sigue.
La mayoría del tiempo estoy enojada con él.
Mujer reglosa.
Él me ha aguantado mucho, pero siento ya que llegó un límite. Chico, llevamos 7 años y 2 hijas. ¿Qué puedo hacer?
A ver, vos tenés que comprender que el tiempo hace mucha mella en las relaciones. Vamos a ver, yo me gustaría preguntarle a vos, ¿cuánto tiempo hace que él no le impita por el culo?
¿Qué ha dicho?
Sí, es fundamental el erotismo, no lo toméis por el mal camino. Vamos a ver, las relaciones...
básicamente por...
ha dicho lo que he entendido, ¿no?
Sí. El juego sexual es fundamental.
Ah, bueno, que ahora se llama juego sexual. No empita por el culo.
Vale, pues es verdad, Manuel tiene razón. Voy a darlo por el otro sentido. ¿Cuánto tiempo hace que su mujer no le mete un dedo en el culo? ¿Eh? Y si todo el mundo se calla ahora y trinca para dentro el aire... ¿por qué? Porque es verdad. Vamos a ver, después de muchos años de matrimonio...
Chico, a mí no me gusta que me tengan el dedo por el culo.
A mí tampoco, ¿eh? Ah. No se ha dado el caso, ¿eh? ¿A ti sí?
Ah. Vos tenéis un serio problema sexual. Vos nada más que folléis los sábados de cada 3 meses. Y los vísperas.
Yo sí, si me tienen que meter el dedo en el culo para follar, prefiero follar una vez a la semana.
Bueno, señorita, usted le digo que es normal que en una relación de mucho tiempo pues la situación se amargue y aprenden ustedes a meterse los dedos en el culo o seguirá siendo muy aburrido.
Pues esa es la...
El puto gurú, ¿eh?
Siempre recordamos que nuestro correo electrónico es lapatatacliente@gmail.com, donde nos podéis dejar vuestra consulta para preguntar a Chesco, siempre o bien por la vía de Facebook en www.facebook.com/lapatatacliente o en Twitter @lpatatacaliente.
Sí tengo que pedir, que no digas más. Que...
dígame.
Señor Rafael, estoy hablando. Llevo desde Chile.
Ayón, acabo de decir.
Este tío tiene ese hijo de Pinochet. No respeta a nadie.
Chico, acaba de decir que le meta el dedo por el... por el culo.
Pero bueno, pero...
¿Tú crees que vamos a tener muchas visitas?
Esa respuesta será para esto nuestra querida amiga, que no dice anónima en este caso.
Bueno, Vanessa.
Vanessa, bueno.
La siguiente...
La teta que no te pesa, Vanessa.
Vanessa, nosotros respetamos...
Sí, pero pues porque que no di más mi número de teléfono personal, porque estuve siendo acosado por una usuaria de vuestro programa durante 6 meses. Me llamaba, porque tenía satisfacción con su marido. Y al final, después de tantas llamadas telefónicas, tuve que ir a la cama con ella, tuve que follarla sin protección ninguna. Y no es cómodo tener que solucionar los problemas a las parejas.
Tú, claro, teniendo, igual te viene...
Tú imagínate, tengo 2.000 usuarios todos los meses, si tuviese que follarme las 2.000. Yo muy contento, pero no podría. Así que, por favor, no poner más mi número de teléfono.
Bueno, vamos por otra pregunta. Vanessa, 24.
¿Otra Vanessa?
Si esa de 24, pásamela y le des de mi número
Checo,
de teléfono.
Después de 2 años
con esa hablo,
de relación...
¿De cuántos años?
2 años.
Desde los 22.
¿Con quién pensaba llegar al altar?
¿A qué?
Al altar.
Al altar. Ah, coño. Yo, estos micros son buenos. Aun
cuando
se escuchan hasta los litros ponerse lo harto a la mesa. Toma.
tengo otra cosa que tengo que decir. Catherine no me gusta, ¿eh?
Hombre, a ver, Checo.
Mínimo un sándwich.
O sea, me ponía algo mejor. Ya que vengo de tan lejos, voy a poner algo mejor.
Llevamos 15 años haciendo el programa y ahora te das cuenta de que nuestro catering es a base de litrona y grano.
Un sándwich, un zumo natural. Emmanuel me convenció que la cerveza de la Cruz Campo era casi natural. Pero bueno.
Ayón,
sí.
Pues creo que sería bueno meter ahora ya algo de publicidad.
Y es por más litrona, ¿no?
No, espera.
No, si ahí queda.
Evidentemente.
Esperemos. Llevo aquí 4 horas y me viene una de 23 años y va a cortar, ¿no? A la de 40 le cortamos, a la 23 no, dígame.
Lo estoy leyendo, espera.
Está procesando.
Este es el tipo.
El cargo de tu pene grande, no sé. ¿Sí? Espera.
Eso lo tengo superado.
Dice que ya la reconciliación, no sé qué, no, y que el chico tenga el pene grande. Y
A ver. Esa es buena, ¿eh?
Eso es nuevo.
Todo este tiempo he estado pensando en el pene grande del chico.
El chico.
Quítela. Ahora, el chico, el pene grande, está claro.
Damián. Todo este tiempo he estado pensando en el pene grande del chico.
Damián.
Sí, ahí lo pone. Llevo 3 años con una pareja, pero siempre que escucho a Checo me pone como una moto.
Como una perra de caliente.
¿No pone eso? Mi pene
sí.
Es un problema porque es demasiado grande.
Es un problema.
Pero yo quiero hacerle amor a Checo.
Siempre hay psicópatas por ahí. A ver, ¿cómo responde?
Sé que le haré un roto grande, pero
solo matutano se cree.
Muchacho, a ver. Yo tengo 2 más, 3 más te dije, ¿no? Master of Papes,
Master del Universo.
¿Y el otro master cuál era?
Es que tú me... ¡Corre, coño, corre!
No me ha llegado.
¡Que te pura!
Chavalote, si vos tenés un pene grande, yo tengo un pene impulsivo. Vamos a ver, vos queréis tener relaciones sexuales conmigo, yo le agradezco a usted que usted tenga un pene grande y piense en mí, pero yo vivo en Chile, vengo a España... en Bucines y me pone un catering un poco cortito aquí en España. Si usted me paga unas vacaciones en la Costa del Sol, estamos dispuestos a hablar incluso del tamaño de los penes. ¿Qué cojones?
La verdad, se me...
¿Sí?
El Oliva, Guillo.
El Oliva, espérate, que tenemos una llamada en directo.
Sí, dígame.
Sí.
Sí. Venga, llama al timbre, tío. Hasta luego.
Manuel,
es nuestro público, es el único. Pues, el único.
recordó vos aquella vez que estuvimos hablando del violador, del abusador, de la carretera. Hicimos un programa especial.
Ah, el violador de camioneros.
Porque había un violador, un abusador de menores.
Un violador de camioneros.
Que la carretera de servicio de la aquí de la carretera de Sevilla.
¿Eh? Ay, coño. Yo, quítate los cascos, cabrón. Que te has llevado a la mesa mezcla.
esto es prodigioso, ¿no? Esto es una cosa hace 10 años mínimo. Mm-hmm. Estuvimos haciendo la patata grande cuando todavía se hacía, era analógico. Todavía se ponen discos, cintas y demás. Que hicimos un programa especial donde era pues intentar localizar a un pedrasta.
Sí.
A un pedrasta que...
Decimos,
que había en el barrio, que y nada, pues dimos una ofrenda, sí, pública que regalaban, sí, muchas veces de la Cruz Campo,
sí,
además.
Señor,
era muy cutre, era muy cutre el regalo que hacíamos a quien de la taza, al pedrasta. Y en medio de la emoción, en medio de la reconstrucción de los hechos, de la de...
Nos llamaron.
Coño, que llamaron a la... Nos llamaron y dijeron que estoy yo, que estoy aquí en la puerta. Y no sabíamos cómo reaccionar.
Es verdad. Eso fue cuando teníamos la radio.
En la radio fue cuando era analógica la cosa. Y cuando le abrimos la puerta, es que antes justo habíamos hecho un concurso de para regalar camisetas y demás, y se juntó el delátate con el recoger el premio. Y cuando le abrimos la puerta dijimos, coño, el abusador. Y digo, la señora, yo no que abusador ni abusador, yo vengo por la camiseta. Momento glorioso, estábamos todos con una en la esquina de la cabina diciendo, esto es grandioso. Ay, John, mete un poco de música, por favor.
I was born in Chicago in 1941. Well, my father told me, son, you had better get a gun. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, there's one thing I can say about that boy, he died bold. Well, my second friend went down when I was 21 years of age. Down when I was 21 years of age. Well, there's one thing I can say about that boy, he got brave. If there's someone left to play the game, well, now rules are all right. If there's someone left to play the game, all my friends are going, and things just don't seem the same. Oh, things just don't seem the same, babe.
pasado las fiestas de los paranormales. En estas fechas pasadas, las familias han dado culto a sus muertos. Pero, ¿qué pasa ahora? Terminó el miedo, terminó lo paranormal. Aquí estamos en La Patata Caliente para intentar resolver esas dudas, esos miedos, esos intereses ocultos. ¿Por qué dejé yo un ramo de flores en la tumba de mi querido y al día siguiente había dos flores? Porque mi vecino tenía dos cirios ardiendo y al día siguiente tenía cuatro. Porque yo lloré toda la noche a mi difunto y a la mañana siguiente el vecino tenía extrañamente todas las flores que le compré a mi marido. Porque lo paranormal, lo paranormal, al final lo pago yo y no lo paga él.
Bueno, la verdad que todavía tengo los pelos como escarpia, ¿eh? Después de esta intro checo buena, ¿eh? Debería pillarlo a Alejandro Amenaba para las películas de miedo.
Porque aquel día no tomé la decisión. Vi que venía hacia mí y no corrí. Vi que se acercó, me mordió y yo no dije nada. Después en el hospital me preguntaron que te ha mordido alguien y yo no supe decir que sí. Me habían mordido dos veces y todo el mundo corría, todo el mundo estaba loco y aparecieron los militares. Yo le dije al militar, yo creo que estoy infectado, y el militar me dijo, yo no tengo ni puta idea por qué estoy aquí, pero siguió corriendo, todos corrían, yo corrí, no sé por qué.
Joder, yo checo, o deja de hablar así o me voy a mi puta casa, ¿eh? Qué miedo. Bueno, vamos a hablar la patata caliente de operación normal, lo cual muy sabiamente y muy meticulosamente ha sabido introducir mi colega Chesco, de las religiones más raras del mundo. Entre ellas el catolicismo. Vamos a ver.
Las que más han fruto sacado, vamos.
Dudeísmo o notaísmo. ¿Esto va por lo del nota?
Es nota.
El nota más.
Lo he visto. Vamos a ver. ¿Habéis visto la película de los hermanos Cohen, El Gran Lebowski? El Gran Lebowski. Impresionante, tío. El dudeísmo se basa en el personaje protagonista de la película.
Dos días estuve buscando a ver quién podía ayudarme.
Bueno. ¿Ya?
Sí, ya.
En notas, se llama.
En notas.
En inglés es dude. Por lo visto, un nota en inglés. Guillo, llega el dude, ¿sabes? El nota.
Por fin encontré el sitio. Era una extraña torre donde las luces estaban encendidas.
¿Qué co?
La emisora de radio decía, ven aquí y estarás a salvo. Pero yo miraba y solo veía luces. No veía nada más.
Vale. Bueno, de verdad, ¿eh? No escuchéis esto a las 12 de la noche. A ver, en nota, Dude, que interpreta a Jeff Bridges, dice, la religión pregona el take it easy, tómalo con calma, o sea, buen rollo. Guillo, quédate ahí, buen rollo.
Yo escuchaba una voz desde lejos que decía, papá, estoy aquí.
Y aquí tenemos un ente que me está tocando los huevos de sobremanera.
Papá, estoy aquí. Tú sabes que yo estoy contigo.
Bueno, el dudeísmo. El take it easy, este es en inglés. A ver. Tómalo con calma. Sí, ya, eso te va a cojones dos veces, tío, pero ya cuando se sabe que eres tú, Guillo. A ver, como mantra, la libertad, que entendida en sus términos se confunde con vagancia peligrosamente, y el relax. Es una iglesia que está abierta a todos y da la bienvenida en su página web con un bienvenidos a la religión con el crecimiento más lento de todo el mundo. Cualquiera puede tomar parte de ella rellenando un formulario gratuito en la página web oficial. En no hacer nada, en hacerlo todo, pero sobre todo, tomarse las cosas con calma es fundamental para ser un buen miembro de la iglesia.
Correcto.
Quillo, pero eso...
Estamos hablando de una religión donde tú...
Una religión que se llama el
judaísmo. El judaísmo, que es lo de basado en la filosofía de Gran Levitsky.
Era nota.
Estaba más tranquilo que toda su muerte. El pastafarismo. Dios mío. Me tomo lo peor.
Mi padre buscaba.
Yo.
Por la sombra. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Desde entonces, yo me llevé gente rara a andar por la calle. Yo decía papá, papá, pero no me escuchaba. Los muertos, que parecían vivos, pero estaban muertos.
Bueno. Pastafarismo. Aquí aparece un bicho en una, bueno, en lo que es la Capilla Sixtina, aparece un bicho de la foto, ¿sabes? Con dos albóndigas en caso vaco, ¿sabes?
Y es el espagueti volador y las dos albóndigas, efectivamente.
Ah, coño, que eran dos albóndigas, ¿verdad?
Sí, son dos albóndigas.
Puto visionario.
Dos albóndigas.
¿Eh? Yo no sé por qué me dedico a esto, tío, de verdad.
Y un espagueti volador, efectivamente.
Bueno, para los pastafarista del mundo, fue creado el monstruo del espagueti volador. El mundo fue tocado y creado por su gracia divina. Aunque es una religión satírica que surgió como protesta contra la enseñanza de las teorías creacionistas en los colegios de Estados Unidos, lo cierto es que ha conseguido una gran popularidad. Se ha llegado a afirmar que es tan fundamentada como las religiones del libro.
Pero
se ve un bicho con dos ojos, es como una manta de espagueti
y dos albóndigas
en los sobacos.
Estaba yo dormido, de repente, no sé por qué, pero los vi, y sus caras, sus imágenes.
Después tenemos la religión del unicornio rosa.
Esto es bueno.
El unicornio rosa invisible.
Exacto. Esto, vamos a ver. Para aquellos que tengáis niños, seguramente habréis visto los pingüinos de Madagascar. Hay uno de ellos que le mete mucha caña con el tema de el mundo del unicornio.
¿Ah, sí?
Irónicamente, le dice el jefe del grupo, le dice: yo, ¿tú qué te crees? ¿Esto es el mundo del unicornio de no sé cuánto? Pues esto es lo mismo. El mundo del unicornio rosa invisible.
El unicornio estaba allí, estaba muerto. Me acerqué poco a poco. Fui a tocar el cuerno y estaba frío. La sangre ya no brotaba.
Ya está. De verdad, ¿eh? De ambiente esto, ¿eh?
De ambiente.
Sí. Los creyentes del unicornio rosa invisible, o huristas, consideran que el mundo fue creado por una diosa con forma de unicornio. Rosa invisible. A ver, Guillo, si es rosa, ¿cómo puede ser invisible, tío?
Bueno, tendrá su explicación.
A ver, sigamos.
Los juristas debaten.
Eso, los juristas debaten sobre las características del unicornio.
No veía nada. Algo rosa se acercaba a mí.
Sostienen que rasta calcetines. Por ello, los calcetines tienden a desaparecer, para no volver a ser encontrado nunca más.
O sea, que ya sabemos por dónde van a parar los calcetines de la lavadora.
Lo que tú nunca encuentras.
Efectivamente, siempre hay un calcetín que se pierde y se queda otro que no sabemos muy bien dónde...
Se los come el unicornio.
Efectivamente.
Los calcetines desaparecidos por una señal divina...
En aquel momento vi clara la situación. Tenía dos calcetines y mis zapatos al lado. Me acerqué prudentemente. Me puse un calcetín.
Ya está. Los calcetines desaparecidos, con una señal divina de la existencia de Lu y el Uri. Además, el cuerno del Uri es el molde es el molde, la vida, y es por eso que el ADN tiene forma espiral. Con lo cual un unicornio. Impresionante.
El caballito se resistía a que cogiésemos nuestros calcetines. Tenía el cuerno largo. Y mi amigo Manolo se acercó y le pegó un porra.
Bueno, ahora viene la de los adoradores de Rambo. Impresionante. Se ve ahí un Stallone embrutecido con una M60.
Lo siento las piernas. Esta culpa la tienen. Bueno,
y al lado se ve un negro canijo, ¿sabes? Con un tatuaje de USA en blanco, de haberse quemado el pecho o algo así. Bueno, la tribu de los Kumala en Papúa Nueva Guinea fue visitada por un antropólogo que era muy fan de Sylvester Stallone. En concreto, de las películas de Rambo. El antropólogo repetía el visionado de dichas películas delante de los indígenas para ver cómo reaccionaban. El resultado no puede ser más esperpéntico. La tribu de los Kumala acabó venerando a Rambo como si de un dios se tratase. Impresionante.
No siento las piernas. No siento las piernas. No siento las piernas.
Cago en 10.
La siguiente ya es parte de una secta.
La israeliana. Iglesia israeliana. Los israelianos defienden que la vida fue creada en la tierra por obra de unos seres alienígenas. Inteligente mediante ingeniería genética. Joder, tío. Es más fácil pensar lo que todo el mundo sabemos. Esta raza extraterrestre se llama Elohim. Según su fundador, un antiguo periodista deportivo francés, que afirma que un extraterrestre, Elohim, se le apareció para revelarle la verdad.
De repente, se acercó.
Pero mira, aquí están notas, aquí están notas.
Yo no sabía qué hacer. Y me miró fijamente. Desde entonces creo que no soy humano, creo que soy
israeliano. Bueno, los israelianos cuentan con omnipuertos. Yo de verdad, tío. Yo es que me estoy encontrando esto ahora mismo.
La canción, o sea,
no tiene desperdicio.
Los noticias para ser normales son así.
Lo que tiene.
Bueno, cuentan con omnipuertos repartidos en diferentes lugares del mundo. Porque en algún momento lo recogerán. Además de considerar que la clonación es la vía para conseguir la vida eterna. Mira, aquí se ve el colega vestido de nazareno. Sí, y no está muy feliz.
Hermano, te digo que tú que buscas la vida eterna, si estás aquí, mis amigos te conducirán sobre el más allá.
El jihadismo.
El yedismo, ¿no?
Bueno, jedismo, me pone J. Bueno, el yedismo. La religión basada en la saga de John Lucas. La Guerra de la Galaxia, tío. Impresionante.
Yo soy tu padre.
Yo sabía que frikis había. ¿Eh?
Yo soy de esa religión.
Bueno, vamos
a ver. Un día llamaron a mi puerta los testigos de Jehová. Y salí yo.
Y le diste...
Y le dije que ya tenía una religión, que yo pertenecía a la religión Jedi, y que no hacía falta...
¿Se lo creyeron?
Yo salí con esta camiseta que llevo puesta hoy y detrás había un reloj que me regaló Rafi precisamente del Darth Vader.
Se quedaron por lo menos confundidos.
Dijo la mujer, hombre, en este mundo hay que creer en algo.
estos iconoclastas. Bueno, yo os voy a contar otra cosa así un poco para su normal. Bueno, mi colega Agustín, hermano de mi colega Alvito, llegaron a unos testigos de Jehová, porque esas personas siempre sufren lo mismo, y le dijo el nota que era satánico. Dice, no, yo es que no creo en estas cosas, yo es que soy satánico. Y se fueron.
¿Se fueron?
Del tirón. Pero sí, vamos, tú vas a Agustín y en ese momento que yo estaba delante...
¿Coló?
A mí me da miedo también, ¿eh?
Correcto.
Se pusieron los ojitos colorados, ¿eh? Bueno, el yedismo, basada en la saga de George Lucas, La Guerra de la Galaxia, cuenta con... ¿Cuánto?
400.000
personas entre sus filas. Solo en el Reino Unido. Los yedistas creen, como no, en la fuerza. Al igual que los personajes de la película de Lucas.
Se acercó lentamente a mí, me miró los ojos y me dijo...
Este, a su vez, se inspiró en grandes religiones orientales como el budismo o el sintoísmo. Aquí se ve dos fulanos con sendo sables láser de plástico. ¿Quién se lo crea?
Compran los chinos.
Los chinos. Con una pila. Ahora viene Iglesia de la Eutanasia. Me cago en
De repente, me vi abandonado. Solo tenía mi espada. El animal se acercaba a mí. Y yo decía, esto no es posible, esto no es humano. Con mi espada hice...
¿Fu?
Dejo de andar. Dejo de
Menos mal que tenemos aquí... a nuestro director. La iglesia
Hermanos,
Iglesia de la Eutanasia, checo.
Levantaos.
La Iglesia de la Eutanasia es una entidad que quiere establecer el equilibrio entre los seres humanos y el resto del planeta. Por ello, para salvar el planeta deben morir los humanos. Bien andamos.
Claro, la Iglesia de la Eutanasia, pues
sí.
Vale.
Además, hablan así: a toda edad la Iglesia de los humanos. A todos morís juntos de ya. De gasolina es cara, mejor morís solos.
Hay poca, ¿no? Hay que repartir.
Repartir su
mensaje. Al que sea cristiano, que busque leña y para andar candela.
Repartir su mensaje. Se basa en...
Candela es fuego en andaluz. Aquí en frontera explicar que es candela. Y un mechero.
Bueno, para expandir su mensaje, se basa en los medios que tiene...
Cuidado que quema, ¿eh? Solo prende el fuego si tiene candela en 2.000 o 3.000, ¿eh?
Vamos. Si llega a poco, señores.
O guardia si te murta si te ve, ¿eh?
En verano.
Si te ve, claro, o candela, ¿eh? En línea, chun, 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 es fuego. Todo viendo. Si te voy a guardar sin esperar, no puedes. Va a cortar el micro. Yo no puedo meter candela porque me ha cortado el micro.
Bueno, para expandir su mensaje, se basan en todo.
El carbón medio... es bueno, es de pino, ¿eh?
En todo lo medio.
El David es muy malo, ¿eh?
ni candela
ni nada, ¿eh?
Desde música propia hasta publicidad.
Te lleva la Guardia Civil para adelante.
Yo, esto puede ser bueno, ¿eh? Esto puede ser una fuente de retortera, ¿eh? Tiene bueno, música propia, ¿eh? Se basa en principio de la no procreación.
Si estamos, que no sabemos si meter el fuego pinos o abetos.
Y yo, esta gente son unos perturbados. Yo sigo leyendo.
Yo creo que con esto vamos a terminar ya
la sesión humana mientras nosotros podamos. ¿Y yo esto qué es?
No sé cómo hablan.
No, está buena. Un anuncio con dos grandes pechos provoca 517 accidentes de tráfico en Moscú. Pero esto ya no lo para ser normal.
Esto ya forma parte de noticias curiosas. Vamos a poner un poquito de música y vamos a poner ya la última sesión, que es la canción retortera. Y yo creo que ya con esto ya hoy
ya estamos
servidos.
Ya estamos bien dados. Buenas. Empezamos con la patata caliente de la música retortera.
Terminamos más bien.
Hoy tenemos un incunable de la música.
Lo hemos encontrado entre nuestra biblioteca de música retortera.
Ha costado mucho trabajo.
Isidoro Linares se llama el susodicho.
Impresionante, ¿eh? Le gana incluso al de Zorra de la Noche, ¿eh?
Está ahí. Vale,
está empatadito.
Isidoro... Linares se llama.
El nombre artístico es impresionante.
Y la canción La abuela fuma, la abuela bebe. Yo creo que con esto vamos a quedar bastante en la cúspide.
yo creo que es muy difícil de superar. Ahí queda, ¿eh? Entre Zorras de la Noche y esta, ¿eh? La verdad, ¿eh?
Pues si os parece, vamos a pasar, lo escuchamos y después, si queréis, comentamos un poco de cómo va la cosa, ¿vale?
Thank you. abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. Cuando la abuela baila no hay canción que se le resista. La abuela baila todo, pues tiene casta y alma de artista. Meneando la cintura la abuela sabe cómo gozar del ritmo de la noche cuando no tiene que trabajar. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. Cuando la abuela siente que ya la noche va decayendo, ella se va a la barra, pide un cubata y anima el cuerpo, y con artisalero vuelve a la pista para bailar. Rumba o paso doble, merengue o salsa, lo mismo da. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. Merengue o salsa, lo mismo da. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere. La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que
quiere. Bueno, después de esta canción retortera, yo creo que bastante hemos dejado el pabellón bastante harto. Hoy nuestro amigo Rafi ha tenido que sucumbir a la mitad de la grabación.
Ha crujido como una... se nos ha apagado como una velita.
El Chesco va por el camino también.
Uy, uy, terrible, terrible. Yo de camino ahora de buscar una cama y la vendo, o sea, la compro por lo que me pidáis.
Barato.
Barato.
Bueno, yo estoy con un litro aquí. O sea,
o sea, habrá que bebérsela. Eso es un trabajo, eso trabajo hebreo, que se lo decís. Una pasión para aprovechar que os recordamos que tenemos la página web que está dentro de www.4116.com. También tenemos la posibilidad de dejar vuestros comentarios dentro de la página de Facebook, facebook.com/lapatatacaliente, nuestro perfil en Twitter, @lpatatacaliente, y cualquier comentario que nos queréis mandar, cualquier cosa que nos queréis remitir a patatacaliente@gmail.com, y ahí os daremos respuesta a la mayor brevedad.
Es más, para que no os podáis decir que no nos prengamos, pues hoy hemos tenido un poquito de discurso político, cosa que no es usual, lo hemos pasado muy bien. Pero hemos hablado también de política, hemos hablado de lo que queremos, de lo que pensamos. Y bueno, ha sido un día más de esto de la patata caliente, que seguro que se vuelve a repetir.
Os esperamos a todos en la próxima edición de la patata caliente. Será el mes próximo, el mes de diciembre, próximo a la fiesta de Papá Noel y todas esas cosas.
Hoy hemos estrenado un instrumental nuevo, tenemos micrófono, tenemos un portamicro aquí. En fin, tenemos un despliegue tecnológico impresionante. Y queremos darle un uso continuado. Así que, por favor, no dejéis de seguirnos. Y la próxima vez nos podréis escuchar en La Patata Caliente.
Apostamos por la calidad, ¿eh? Que nos hemos dejado 40 pavos por micro, ¿eh?
Que la más que parió.
Y además, que seguro que antes de que acabe el año, pues tenemos otra patata caliente. Nos vamos a pasar muy bien. Y seguro que con petardo. Feliz año.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.